Vamos a leer el pasaje que tenemos para hoy. Voy a pedirte que permanezcas así de pie este momentito. Voy a leer yo el pasaje y ahí en tu boletín viene, en el centro del boletín, lo puedes seguir y vamos a hacer la lectura. Está en 1 Samuel 16, del 1 al 13. Entonces voy a disponerme a leer para que tú sigas ahí. Dice así la palabra de Dios. Dice así: el Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Esta es la palabra del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos iluminación para el momento que vamos a tener viendo lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Que haga su labor en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a iniciar una serie a partir de hoy, casi en el resto del verano, acerca de la vida de David. Vamos a estar viendo la vida de David. David, el gran rey de Israel. David, el gran rey que es famosísimo en toda la historia de la escritura, en toda la historia de la redención, y sobre todo que David fue ungido para ser el precursor del linaje donde Jesús nacería. Entonces vamos a estar viviendo todo este tiempo acerca de la vida de David. Y precisamente el día de hoy vamos a ver cuando David irrumpe en las escrituras, cuando surge ese personaje aquí en esta historia que vamos a ver el día de hoy. Pero mira, este pasaje que acabamos de leer nos dice varias cosas. Realmente todos nosotros conocemos lo que es sentirnos insuficientes para algo. O más allá, no solo sentirnos insuficientes para algo, sino sentirnos rechazados, o sentirnos no tomados en cuenta, o sentirnos hechos a un lado, sentirnos insuficientes para una tarea, sentirnos insuficientes para cumplir las expectativas de algo o de alguien, insuficientes para ser escogidos para algo. Es un sentimiento muy fuerte que como seres humanos tenemos. Somos muy sensibles y somos muy sensibles al rechazo. O sea, eso puede permear nuestra vida realmente. Nuestra vida puede ser prácticamente diseñada, basada en no ser rechazado, en tener temor de ser rechazados. Es algo con lo que luchamos y con lo que vivimos. Y muchas veces más aún, delante de Dios, nos sentimos insuficientes también delante de Dios. O sentimos que Dios mismo puede descartarnos para algo. Pero este pasaje nos muestra algo completamente distinto. Y aquí vamos a ver la historia de este joven, David joven. Vamos a ver el David adolescente ahora, el David jovencito, cuando surge un joven olvidado. Un joven olvidado por su propia familia. Un joven que es ignorado por su entorno, pero es un joven que es visto y escogido por Dios. Y lo más importante de esto, esta historia no se trata solo de David. Esta historia apunta a algo mucho, mucho mayor. Vemos aquí que Dios, como dice ahí en el boletín, la idea clave del sermón, que Dios no nos salva, Dios no nos ha salvado, no nos salva a través de la gloria humana, sino a través de lo que el hombre desprecia. Dios ve lo que el hombre no ve. El hombre ve las apariencias, pero Dios ve de manera diferente. Entonces vamos a ver esto a través de tres aspectos que vienen ahí en el bosquejo, en el boletín. Tres aspectos que dan forma a esto. Primero, la decepción que origina el deseo humano. Ese es el primer aspecto. La decepción que origina el deseo humano o originada por el deseo humano. Número dos, lo que mira y valora el hombre. Y número tres, lo que mira y valora a Dios. Vamos a ver esos tres aspectos. La decepción que origina el deseo humano, lo que mira y valora el hombre, y lo que mira y valora Dios. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos. Vamos a ver primero la decepción originada por el deseo humano. ¿Cuál es el contexto de esto? Estamos en Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, y Primera de Samuel es un libro que narra la transición de la nación de Israel a un periodo clave de su historia, de ser liderada por jueces a ser liderada por la monarquía. Sí, o sea, si tú ves en la historia de Israel a través de todo el proceso de la redención, cómo Dios levantó personas dentro de la nación que les podían llamar caudillos o gente ciudadana, que eran constituidos jueces y ellos eran los líderes. Ellos eran los líderes de la nación y hay un libro en el Nuevo Testamento llamado Jueces, donde habla de la historia de todos los jueces. Y después de Jueces viene precisamente Primera de Samuel. Y Samuel, ¿quién era Samuel? Era un profeta escogido por Dios y también era juez de Israel. Entonces, aquí habla esta historia. Y entonces, Israel repentinamente le pide a Samuel, que era el juez y era el profeta escogido por Dios, un rey. Ellos decían, queremos tener un rey como las demás naciones, en cierto modo rechazando lo que Dios había dispuesto, rechazando incluso al propio Samuel. Eso fue muy duro para él, ¿sí? Y Dios respondió y puso a un rey para ellos, el rey Saúl, el primer rey de Israel. ¿Cuáles eran las características de Saúl? Destacaba su apariencia, destacaba su estatura, destacaba su presencia física, su presencia externa. Y aunque Saúl parecía el rey ideal desde el punto de vista externo, de todo lo que tú veías por fuera en él, su corazón fue desobediente a Dios. Él desobedecía instrucciones directas de Dios. Actuó con orgullo. Temía más a lo que la gente dijera de él que lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y por esa razón, si tú lees en el capítulo en 1 Samuel 15, Dios rechaza a Saúl. Dios rechaza a Saúl como rey de Israel. Y por eso el texto comienza, esto que acabamos de leer, comienza con esta frase, donde Dios le dice a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? ¿Qué quiere decir esto? Samuel efectivamente está llorando por Saúl. Seguramente Samuel estaba en un estado de depresión severo, porque este rechazo de Saúl como rey había implicado años de Samuel de estar con él, tratando de llevarlo, tratando de guiarlo. Era el plan original que tenían de que él iba a ser el rey de Israel, el primer rey de Israel. Era el hombre que parecía tenerlo todo y sin embargo había fracasado totalmente. Y Samuel, el profeta, está atrapado en ese duelo. Y aquí vemos el dolor de Samuel, no porque el dolor sea malo, sino porque, pero vemos que aún en medio del dolor de Samuel, Dios interviene y Dios se manifiesta con Samuel para decirle: yo estoy haciendo algo nuevo. Dentro de este caos o de fracaso que tú puedes ver, yo ya tengo establecido algo, yo ya tengo establecido un plan, yo ya lo he resuelto. Y por eso le dice: he escogido como rey. Le dice: yo ya escogí a un rey, yo he escogido como rey. Y le dice: ¿quién? A uno de los hijos de Isaí. Y ahorita vamos a ver lo de Isaí, quién era Isaí. Y esto es clave, porque aquí lo que vemos es que Dios no está reaccionando por el fracaso de Saúl. Dios no está improvisando. Dios no está tratando de arreglar un error. Dios ya lo tenía previsto. Era el plan original que Dios tenía. Y mientras Samuel llora el pasado, Dios ya está trabajando en el futuro. Dios ya tiene un plan. Y esto es aquí, me voy a detener, porque es algo bien importante e interesante para nosotros. Esto nos confronta de manera directa, porque muchos de nosotros vivimos igual. Podemos tener una experiencia difícil en nuestra vida. Podemos tener una experiencia de pérdida. Perder un empleo, perder una oportunidad, perder un bien material, perder algo, y lloramos. Y es normal llorar. Las pérdidas se lloran. Pero seguimos llorando por lo que ya terminó y nos aferramos a lo que pudo haber sido, mientras Dios tiene un plan para nosotros, mientras Dios ya está obrando en algo nuevo. Y por eso Dios llama a Samuel a levantarse. Le dice: levántate, y le dice: llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Samuel era un profeta, ¿no? Entonces, un cuerno y el aceite eran parte de los utensilios que un profeta podía usar, porque ungía a la gente, ¿no? Entonces, era parte de la herramienta de trabajo. O sea, ponte en marcha. Prácticamente Dios le dice: ponte en marcha y ve adelante, sigue adelante. Deja de quedarte paralizado en el dolor y camina en obediencia. Ahora, en muchos contextos no es fácil humanamente obedecer a Dios. Porque fíjate, aquí Samuel le dice, dentro del dolor de Samuel, le dice a Dios: pero ¿cómo voy a ir a ungir a alguien como rey? Si Saúl se entera, me va a matar, ¿verdad? O sea, ¿cómo le voy a hacer, no? Y aquí nos muestra algo importante esto: obedecer a Dios no es cómodo. O sea, obedecer a Dios no siempre es cómodo. Incluso obedecer a Dios implica peligro a veces. Obedecer a Dios implica riesgo. Obedecer a Dios en lo que debes de hacer implica ir en contra, ir cuesta arriba de lo que comúnmente tú pensarías que es lo correcto hacer. Obedecer a Dios implica ir en contra de lo que la gente puede pensar de ti. O sea, no es fácil obedecer a Dios. Sin embargo, Dios, en esta incertidumbre de Samuel, Dios le da dirección y le dice: yo tengo un plan, tranquilo, mira, vas a hacer esto, y le da las instrucciones. Lleva una ternera, diles que vas a ofrecer al Señor un sacrificio, invita a Isaí. Isaí era el jefe de una familia ahí en Belén, que era el papá de David, ¿verdad? Tenía muchos hijos, como que era un hombre prominente ahí. Vas a ir con Isaí y vas a llegar con él con un ternero y vas a estar con él para adorar juntos a Dios y ofrecer un sacrificio. Yo me imagino así como que en el ambiente norteño o mexicano, vas ahí y llévate una carnita asada, ¿verdad? Una carne para asar ahí, y vas a estar ahí en la casa de él. O sea, llévate un ternero o algo van a preparar algo ahí y van a tener algún momento importante y especial. Era algo así, o sea, era algo importante. O sea, le da la instrucción Dios a Samuel de lo que él debe de hacer. Dios nunca te llama a algo sin darte lo necesario para que lo hagas. Y ahora mira, como decía ahorita, tal vez estés pasando por un momento difícil donde algo falló en tu vida. Un plan frustrado, una relación, un ministerio, una expectativa, y seguramente estás triste por eso. Seguramente estás llorando por eso, pero hoy Dios te dice: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por eso? Yo tengo algo para ti. Yo tengo un plan para ti. Ponte en marcha. Esto es lo que yo tengo para ti. Él ya ha provisto, y no quiere decir que se minimice tu dolor. Eso es normal, es natural, hay que llorar las pérdidas, pero Dios tiene un camino para nosotros. Tu historia no está definida por lo que falló. Tu historia está definida por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer. Entonces, Samuel obedece y llega a Belén. Ahora vamos a ver el punto número 2. Eso es lo que la decepción que provoca ver lo que no debes de ver. Pero ahora vamos al punto número 2. ¿Qué es lo que mira y valora el hombre entonces en la vida? ¿Qué es lo que el hombre le da más valor? Es enviado Samuel a Belén. ¿Qué es Belén? Fíjate, es bien interesante. Belén era una aldea. Era una aldea que estaba en Judá. Era una aldea. O sea, un pueblo chico que estaba en Judea, en Judá. Y Belén era, pues, políticamente hablando, era un lugar sencillo, ¿verdad? Era un lugar, de hecho en las profecías le dice, tú Belén Efrata, pequeña entre las aldeas. Pues ahí lo mandó Dios a Samuel. Y de ahí va a salir el rey, de algo sencillo, de algo pequeño. Y Belén, ¿qué? Aquí viene una pregunta de 101 de cristianismo. Belén es el lugar donde nació ¿quién? Jesús. Ahí nació Jesús. Por eso Jesús nació en Belén, ¿verdad? Ahí es donde vivía Isaí y es enviado ahí Samuel. Samuel va con Isaí, llega y le dice, vengo aquí a ofrecer un sacrificio contigo. Y tengo un plan que Dios me ha ordenado para algo específico. Tengo que ungir a uno de tus hijos para un servicio específico. Oh, ya me imagino cómo se debe sentir Isaí. Seguramente pensó, estás en el lugar correcto. Mira, tengo 7 hijos. Todos son, no hombre, o sea, tú ven y vas a verlos, vas a conocer. No, sí está bien, espérame, ahorita yo te digo. Y entonces ya los manda a traer y empieza este proceso. Trae el primer hijo, llega uno de los hijos, Eliab, que es el mayor. Cuando Samuel lo ve, dice la escritura que inmediatamente Samuel ve a Eliab, el hijo mayor, y dice, sin duda, este es el ungido del Señor. Seguramente Eliab era un tipo grandote y fuerte, seguramente era alguien bien parecido y él lo ha de haber visto. Inmediatamente pensó, este es el ungido del Señor, se ve bien, tiene presencia, impresiona, pero inmediatamente Dios lo detiene. Dios lo detiene y le dice inmediatamente, como quien dice, como si le hubiera un manazo, espérese, o sea, como que inmediatamente Dios lo detiene y le dice, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura. No te dejes impresionar por su apariencia ni por tu estatura. Y esto suena a otro Saúl. Eso era exactamente lo que Saúl era. Prácticamente Dios le dice a Samuel, esto de fijarse en las apariencias no funciona. Ya te diste cuenta que esto no funciona. Y mira, vamos a recordar cuando en Samuel le dicen que quiere un rey, la nación, a los líderes le dicen a Samuel que quieren un rey, que lo desprecian, le dicen de manera muy fuerte, los líderes de Israel cuando querían un rey, le dicen, Saúl, tú ya envejeciste, tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen las demás naciones, queremos un rey nosotros también, así como todas las demás naciones tienen un rey, nosotros también queremos un rey. Eso ha de haber sido muy duro para Samuel. Y luego después cuando Saúl es el rey, el primer rey, fíjate lo que dice la palabra acerca de las características de Saúl. Dice que era buen mozo, o sea, una persona bien parecida, y dice apuesto como ningún otro israelita. O sea, buen mozo, apuesto, y dice tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. O sea, este era Mr. Israel, haz de cuenta, como si fuera un concurso de Miss o de Mister, ¿verdad? Este hubiera ganado luego. Tiene todas las características físicas y externas de lo que hubieran querido de un rey. Pero mira, aquí viene el punto clave, que nosotros en nuestra humanidad así somos. Nosotros como hombres tenemos la tendencia natural por nuestro corazón a ver lo visible. Y Dios ve lo invisible. El hombre evalúa apariencia, pero Dios discierne la realidad. El hombre se impresiona con lo externo. Dios examina lo interno.
Y esto cambia absolutamente todo. Y eso es la realidad de hoy en día. Vivimos en una cultura obsesionada con la apariencia. Entre más pasa el tiempo, entre más se desarrollan las redes sociales, y todo esto, prácticamente todo es acerca de apariencia. Todo es acerca de likes. Todo es acerca de followers. Todo es acerca de cuántos te están siguiendo. Todo es acerca de que te ves bien en el video. Todo es acerca de apariencia externa. Cómo te ves, cómo hablas, qué proyectas, qué has logrado. Incluso en la iglesia podemos caer en esto. Podemos querer aparentar una espiritualidad por fuera. Podemos querer aparentar madurez por fuera. Podemos querer aparentar ante la gente que todo en nuestra vida está muy bien. Pero a Dios no le impresiona nada de eso, porque Dios ve directamente el corazón. Y eso es lo que viene a confrontarnos el día de hoy. Dios ve el corazón. Dios es el único que puede ver en ti y en mí lo que nadie más puede ver. Solo Dios puede ver el corazón. Y si somos honestos, esta verdad no nos deja bien parados, o como decimos, no nos deja en una buena posición realmente. ¿Qué pasa en el texto? Es como, esto fue como una pasarela, ¿no? Como una pasarela de los modelos que pasan uno y otro, ¿verdad? Así pasaron siete hijos pasaron delante de Samuel. ¿Y qué pasó? Dios rechazó a cada uno de los siete hijos. Yo me pongo a imaginar como cuando es algún vendedor, ¿no? Que llegas a un lote de autos y que quieres comprar un auto. ¿Qué hace el vendedor? Inmediatamente, hombre, te lleva al... Estos son los mejores modelos que tenemos. Mira, ahí está. Lo mismo haz de cuenta que hizo, pero a cada uno lo rechazó Dios. Todos parecían adecuados por fuera, pero ninguno era el escogido. Y esto viene a romper totalmente nuestros esquemas. Porque Dios no está buscando al más impresionante. Dios está buscando a alguien, algo más profundo. Y nosotros podemos haber sido, podemos caer constantemente en esto mismo. Queremos vernos bien. Queremos que la gente nos vea bien. Queremos que la gente nos vea bien por fuera espiritualmente. Queremos vernos bien delante de otros. Queremos dar una buena apariencia siempre. Pero Dios no busca apariencia. Dios busca la verdad en el corazón. Mira, nosotros en nuestro corazón adolecemos de dos cosas. Queremos vernos bien para sentirnos superiores. O si consideramos que no nos vemos lo bien que quisiéramos vernos, nos sentimos bien abajo. O sea, son las dos cosas. O nos queremos sentir muy arriba, o nos sentimos bien abajo. Pero todo es por la necesidad de querernos ver bien y superiores, ¿verdad? Y ese es el problema que tiene el corazón humano. Sentirnos mucho, o sentirnos invisibles, o sentirnos que no somos tomados en cuenta. Pero mira, aquí viene la gran esperanza de esto. Dios, si nos sentimos invisibles y si nos sentimos que nadie nos ve, la noticia es de que Dios sí nos ve. De que Dios sí ve en ti lo que otros ignoran. Pero entonces mira, si Dios en realmente lo que ve es el corazón, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que va a ver Dios? ¿Qué va a ver Dios en tu corazón en este momento? Y aquí pasamos al punto número 3. ¿Qué es lo que mira y valora a Dios? Seguimos con la historia. Pasan los siete hijos. Y entonces llega un momento en que pasan los siete hijos. Y entonces Samuel casi como que le dice: oye, aquí hay algo raro está pasando aquí. ¿Estos son todos los hijos que tienes? O sea, ¿estos siete son todos los hijos que tienes? Y entonces ahí es donde llega Isaí. Yo me pongo a pensar cómo ha de haber reaccionado Isaí cuando le dice eso. Se me olvidaba. Pues tengo otro, pero es un muchachito. O sea, ese Ese es un pastorcito. Ese, de hecho, no lo tengo aquí, ni vino, porque pues él es un pastorcito. Él está cuidando las ovejas, ¿verdad? O sea, fue algo más o menos así. Su papá ni lo había tomado en cuenta siquiera para mandarlo traer ahí. Y entonces, era un hijo que ni siquiera era digno de ser llamado por su padre. Y es en ese momento cuando Samuel le dice, manda buscarlo y tráelo. Y cuando llega, de manera directa, Dios le declara a Samuel, este es, levántate y úngelo. Y el texto dice, lo ungió delante de sus siete hermanos, de sus siete hermanos mayores. Es algo chocante para la familia y para todos los que estaban ahí, porque para empezar, David era un jovencito, un adolescente, era pastor, el oficio más humilde que pudiera haber. Los hermanos seguramente eran guerreros, eran militares, ¿verdad? Los hermanos de David. Y el olvidado, el ignorado, el menos probable es el escogido. Y el pasaje termina diciendo, entonces el espíritu del David fue ungido y dice que el espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Dios vio su corazón y el espíritu del Señor vino sobre David. Y ese es el espíritu del Señor que nos unge a nosotros. Cuando venimos a Cristo, a través del bautismo, a través del bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu, tenemos la unción del Espíritu que viene a morar en nosotros para transformar nuestro corazón. Y este es el principio de Dios, es la forma de Dios, es como Dios opera. ¿Cómo opera Dios? Escoge lo que el mundo rechaza. Dios escoge lo que el mundo descarta. Y en la palabra de Dios en 1 Corintios dice que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, y también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que es nada para anular lo que es, lo débil, lo pequeño, lo invisible. Pero esta historia no termina aquí en David. De hecho, esta historia es el principio, porque esto apunta a algo mucho mayor. Esta unción de David como rey de Israel no solo establece un nuevo liderazgo para la historia de Israel, porque a partir de ahí David vendría a ser el más grande rey de la historia de Israel, que iba a pasar muchos años todavía para que eso se cristalizara, pero es el inicio de la historia. David sería considerado el rey modelo, pero más importante, ¿qué sería David? Las profecías de Isaías años después dicen que del tronco de Isaí, o sea, el papá de David, brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces y el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de soberanía y de entendimiento. David sería el encargado de llevar el linaje del Mesías, que sería Jesucristo. Siglos después, otro descendiente de David vendría. Otro descendiente de David vendría para ser el gran rey de reyes. Pero ¿sabes qué características tendría este Mesías? ¿Sabes qué características tendría este retoño de Isaí? ¿Qué características crees que tendría? El profeta Isaías dice que no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Ese era Jesús. No cumplía con las expectativas. Jesús no era el rey que la gente quería. Y por eso Jesús de la misma forma fue rechazado, despreciado, ignorado y crucificado. Y aquí viene el corazón del Evangelio, porque este rey perfecto, que fue Jesucristo, fue tratado como rechazado. ¿Para qué? Para que los rechazados fuéramos aceptados. En la cruz Jesús fue desfigurado. No se veía su apariencia bien, pero estaba haciendo la obra de transformar, salvarnos para transformar nuestro corazón, para que fuera un corazón transformado por Él, y que Dios, al ver ese corazón imperfecto nuestro, pero redimido por Él, viera nuestro corazón a través de la justicia de Jesús. En Belén, un joven pastorcito fue ignorado, pero fue escogido. Y años después, en Jerusalén, un rey perfecto fue rechazado, pero fue exaltado. Y hoy, todo el que está en Cristo, aunque te sientas insuficiente, aunque te sientas no digno, aunque te sientas invisible, si estás en Cristo, eres plenamente visto, plenamente amado y plenamente aceptado por Él. Así que el día de hoy, deja de vivir para impresionar a otros. Deja de esconderte en tu insuficiencia y ven a Jesús, porque Él no busca apariencia. Él viene a transformar el corazón. Y eso fue logrado en la cruz del Calvario. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Venimos delante de ti también reconociendo que tantas veces hemos vivido buscando ser aprobados por los hombres, preocupados por nuestra apariencia, por lo que somos por fuera. Te confesamos nuestra insuficiencia y te damos gracias por Jesús, el verdadero Rey, el Hijo de David, que fue rechazado y despreciado. Y gracias porque en la cruz Él llevó nuestro pecado y nuestra vergüenza y transformó nuestro corazón. Levántanos para caminar en obediencia a ti, Señor, para vivir como hijos plenamente aceptados por medio de Jesús, y que salgamos de este lugar con nuestra mirada fija en la cruz, seguros de que nuestra identidad no está en nuestra apariencia, sino está en nuestro amante Salvador. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.